Qué bueno recordar en este contexto que el saludo del ángel a María es la declaración del amor redentor de Dios, y en ese sentido es expresión profundísima de su misericordia. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto en nuestras reflexiones de los días pasados cómo en la palabra de Dios brilla con abundancia la compasión como única explicación posible de toda la historia de la salvación. La iniciativa es del Señor, y su presencia en la historia humana, su irrupción en nuestra historia, solo tiene una explicación, que es la misericordia. También vimos en su momento que esa presencia divina se hace plena, se hace perfecta en nuestro Señor Jesucristo, a quien San Pablo llama imagen visible del Dios invisible. En un segundo momento hemos comentado algunos momentos, algunos instantes, algunas imágenes de la historia del pensamiento cristiano, partiendo de los padres de la Iglesia, que nos han dejado algunas enseñanzas fundamentales, especialmente cómo la misericordia resulta patente cuando la conectamos con el perdón. Para ellos, la expresión máxima de la misericordia está en que la indignidad del hombre indigente y pecador no fue obstáculo, sino más bien motivo para que Dios derramara su amor abundantísimo sobre nosotros. Otros elementos de esa reflexión teológica aparecerán en las conclusiones al final de esta charla. Es el momento de preguntarnos qué trae esto a la Iglesia, qué significa para nosotros. El Papa Francisco, en la bula de promulgación del Año de la Misericordia, prácticamente nos deja con dos objetivos que son preciosos. Primero, que experimentemos misericordia. Pero segundo, que como lo dice el lema de este simposio, y que es lema de todo el Año de la Misericordia, podamos también nosotros ser misericordiosos. A esa parte, a ese objetivo, dedicamos especialmente esta reflexión. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tratar? Primero haremos una mención a lo que llamamos la ruta del Concilio Vaticano II. En segundo lugar, damos un tiempo de atención al Papa Juan Pablo, que durante su pontificado ciertamente extenso habló con bastante abundancia sobre la misericordia. Algunas corrientes en la Iglesia tratan de presentar un contraste entre el Papa Francisco y el Papa Benedicto, o entre Francisco y Juan Pablo II. En la preparación de este tema, por lo cual una vez más expreso mi gratitud a la Facultad de Teología San Pablo, me he llevado gratísima sorpresa al ver cómo casi palabra por palabra las expresiones que nos está regalando el Papa Francisco aparecen en el magisterio ordinario de Juan Pablo de muchas maneras. Así que creo que esta continuidad es muy saludable para que no dejemos de enriquecernos con lo que han dicho los predecesores, ni dejemos de cautivarnos con lo que nos dice el actual sucesor de Pedro. Por eso, esa segunda sección sobre el Papa Juan Pablo II. Y aunque el Papa Benedicto, en su breve pontificado, también, por supuesto, nos habló de misericordia, lo recordaba el Padre Boceta el día de ayer, es conveniente que pasemos directamente a algunas declaraciones del Papa Francisco como consignas que deben quedarnos en nuestra condición de bautizados. Entonces empezamos con el Concilio Vaticano II. El 11 de octubre de 1962 fue la inauguración del Concilio Vaticano II con una Eucaristía. La homilía del Papa Juan XXIII quiere expresar los propósitos, los objetivos del Concilio. Más allá de los objetivos académicos de este encuentro, me permito sugerir a todos que se familiaricen con ese texto, creo que merece ser más conocido. Homilía de su Santidad, Juan XXIII, el 11 de octubre de 1962, es, digamos, relativamente fácil de conseguir también en nuestra lengua, en internet. ¿Cómo hay que entender esta homilía y por consiguiente asomarnos a lo que Juan XXIII tenía en su corazón y en su mente al abrir las sesiones del Vaticano II? Veíamos al final de nuestra última conferencia que la modernidad y la posmodernidad han supuesto el eclipse de la misericordia en un cierto sentido, porque el racionalismo y el subjetivismo, racionalismo más presente en la modernidad, subjetivismo más presente en la posmodernidad, nos encierran en nosotros mismos como individuos y en nuestras capacidades y fuerzas humanas solamente. Ese optimismo propio de la modernidad conduce a una especie de arrogancia, una especie de fe secular que considera que siempre seremos capaces de mejorar las cosas, hacerlas más eficientes, más baratas, más placenteras, más eficaces. El sueño de la modernidad se estrelló, entre otras cosas, con dos grandes guerras mundiales. El absurdo de tantas muertes y de tantísimo dolor es como un signo de interrogación frente a ese optimismo propio de la modernidad. Pero la respuesta frente a ese dolor no fue un retorno masivo a la misericordia divina, sino más bien un encerrarse melancólico en el propio dolor. Es lo que encontramos en un largo periodo de desarrollo del existencialismo, me refiero sobre todo al existencialismo ateo. Autores como Albert Camus o como Jean-Paul Sartre y otros presentan un panorama desolador. Y lo único que destaca, lo único que se levanta en medio de esas ruinas, que eran literalmente las ruinas de Europa, es el hecho de que cada persona tiene que construir su propia esencia. El lema filosófico de Jean-Paul Sartre caló muchísimo en aquellas generaciones, en los años 60 y 70, incluso desde antes. Y ese lema es que la existencia precede a la esencia. Lo que entiende Sartre con estas palabras es que cada persona no parte de un abstracto llamado naturaleza humana, sino que cada persona con las decisiones de su existencia va construyendo su propio ser, es decir, su esencia. Ese mensaje, que tiene un cierto aroma de libertad, resultó muy cautivador no solo en la Francia nativa de Sartre, sino en muchos otros lugares. Pero ese mensaje podemos decir que es la carta de nacimiento del llamado pensamiento débil, del que habla, por ejemplo, Vátimo y otros. Ese pensamiento débil que finalmente conduce a un subjetivismo y a un relativismo, el relativismo denunciado años después por el Papa Benedicto. De esa manera, lo que Habermas considera como modernidad tardía y que la mayor parte de nosotros llamamos posmodernidad, no es tampoco un retorno a la misericordia, sino más bien es un retorno entristecido, egoísta sobre el propio corazón y sobre la decisión de que yo haré con mi vida lo que a mí me parezca. Y con esa lógica se echa a andar eso que llamamos posmodernidad. La conclusión de esta sucesión entre racionalismo y subjetivismo es que del racionalismo hay una desconfianza raizal, profunda, en contra del mensaje de la fe, y del subjetivismo hay una desconfianza radical frente a todo lo que sea ley, todo lo que sea norma, todo lo que venga de fuera. De modo que entre el racionalismo exacerbado y el subjetivismo exaltado, resulta que la Iglesia es la entidad más antipática del planeta, porque sus dogmas resultan inaceptables para la mente racionalista y su moral resulta antipática para la mente postmodernista, para la mente relativista y subjetivista. Se da así o se consuma de esa manera una especie de cisma total entre la civilización occidental en su conjunto y el mensaje cristiano. La respuesta que tradicionalmente había dado la Iglesia frente a esta clase de ruptura es la que encontramos en las declaraciones de un Papa Pío IX, de un Papa León XIII o de un Papa Pío X. Básicamente lo que quisieron estos pontífices fue dar una gran claridad, es, yo diría, muy representativo el sílabus de Pío IX, dar una claridad, presentar una lista, esto es lo que no puede ser, esto es lo que no debe ser. Era su manera de tratar de proteger el rebaño, era su manera de tratar de mantener la claridad. Pero en la práctica eso tenía una connotación pastoral muy compleja, muy dolorosa, porque todas esas declaraciones, casi en términos de anatema, y a veces expresamente como anatema, aunque le daban cierta claridad al cristiano, declaraban de tal modo opuesto al que no era cristiano, al que estaba en las filas del llamado libre pensamiento o del liberalismo o de ese tipo de corrientes, quedaban tan completamente afuera que solo podía exacerbarse su opinión en contra de la Iglesia. Es esa ruptura dolorosa la que encuentra Juan 23. Su inmediato predecesor, el Papa Pío XII, ha tratado de tender un puente con un estilo muy diferente. Pío XII, un hombre de una cultura vastísima y con una inteligencia privilegiada, a través de numerosas declaraciones, discursos, sermones, a través del uso de los medios de comunicación, sobre todo de la radio en aquella época, intenta mostrar que la Iglesia tiene toda la capacidad de entender lo que después llamaría la Constitución Gaudium et Spes, los gozos y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres de nuestro tiempo. Entonces la voz del Papa Pío XII, hablando literalmente de decenas y decenas de tópicos, quería ser como un puente tendido entre la realidad eclesial y esa sociedad que ya he descrito, pasando del racionalismo al subjetivismo. Juan 23 ha tenido un recorrido muy distinto al de Eugenio Pacelli, el Papa Pío XII. Juan 23, podemos decir, utilizando, anticipando las expresiones del Papa Francisco, lo que ha conocido son las periferias, de muchas maneras. Juan 23 fue capellán en la Primera Guerra Mundial. Juan 23 ha prestado servicios diplomáticos del Vaticano más allá de la cortina de hierro, por ejemplo, en Bulgaria. Es decir, Juan 23 tiene una experiencia de la Iglesia desde las periferias. Y Juan 23 considera, ante todo, el dolor inmenso de ver ese mundo que sufre, por ejemplo, que sufre por la guerra, ese mundo que se desgarra en medio de la desesperación, ese mundo en el que se predica abiertamente la nobleza del suicidio, como lo hace Jean-Paul Sartre. Y Juan 23 siente que el corazón se le muere por dentro, porque él sabe que en Jesucristo, en el Evangelio, está exactamente el mensaje de reconciliación, el mensaje de esperanza, el mensaje de alegría para ese mundo. Entonces, propone dos cosas casi al inicio de su breve pontificado. Propone un sínodo para la ciudad de Roma y propone un concilio para toda la iglesia. Es interesante leer datos sobre la gestación del Concilio Vaticano II y darse cuenta cómo Juan 23 se siente en perfecta continuidad con todos los esfuerzos que se habían hecho antes. Es decir, se siente en plena continuidad con Pío XII, con Pío X, con León XIII, que también ha tendido una mano a su manera con Rerum Novarum y con todo este comienzo de la llamada hoy doctrina social de la Iglesia, con Pío IX, el Papa Juan 23 no se siente ningún revolucionario. Es un apasionado de la liturgia tradicional, es un enamorado de la lengua latina, es uno de los pocos papas que ha escrito expresamente un documento sobre las bondades del latín. En ese sentido es lo que podríamos llamar un hombre de tradición. No es justo llamarlo un tradicionalista, porque ya eso tiene otra connotación, pero es un hombre de tradición. Y desde ahí su dolor es: el mensaje del Evangelio no está llegando a sus destinatarios. Es como tener en tu casa el antídoto contra el veneno de serpiente, el antiofídico. Tener en tu casa cajas y cajas de este antídoto y ver a la gente morirse en las calles picados de serpiente y sentir la rebeldía en tu corazón, porque dices: pero si yo tengo todo en mi casa. Ese es Juan 23, y esa es la manera como él ve el Vaticano II, y eso es lo que él presenta. Nuevamente les invito, léanlo por ustedes mismos, homilía del 11 de octubre de 1962. Él deja claro: no se trata de cambiar nada en la doctrina, tenemos es que sentarnos juntos. Llámenme a los obispos de todo el mundo. Él habla como un enamorado, como un profeta, alguien dirá como un iluso. Llamen a los obispos de todo el mundo y vamos a conversar qué es lo que hay que hacer para repartir el antiofídico, qué hay que hacer para que la gente no siga muriendo en las calles. Ese es el propósito. Ustedes se dan cuenta que el lenguaje de Juan 23 es el lenguaje de la misericordia. Es decir, el Concilio Vaticano II fue convocado como un acto de misericordia. Nació del corazón compasivo de un hombre que ha sido llamado el Papa Bueno. Y no sin razón. Por ese dolor. Un Papa incomprendido. La intención suya, que yo la veo tan cristalina, tan pura como la de un niño. Él llama a los obispos del mundo como un niño llamar a los niños, a los amigos de la cuadra. Vengan aquí, conversemos, a ver qué hacemos. La gente está muriendo. ¿Cómo podemos expresar estos tesoros para que la gente reciba el bien de Dios? Fue atacado duramente, fue calumniado, fue despreciado. Hubo lágrimas de monseñores, de ilustres obispos, hubo lágrimas en París, a donde había prestado servicio de nuncio Juan 23, o sea, Angelo Giuseppe Roncalli. Hubo lágrimas de dolor y de confusión cuando se anunció que había sido elegido Juan 23. Aquellos monseñores nada más se agarraban la cabeza: ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Ahora qué va a pasar en la iglesia? Pero el sufrimiento de Juan 23 no termina con su muerte, por decirlo de alguna manera, porque luego su figura ha sido secuestrada, su figura ha sido traicionada de muchos modos. pienso que la intención pura de la compasión de Juan 23 hay que recuperarla. Lo último que este hombre quería era transformar la iglesia en algo distinto de lo que habían querido sus predecesores. Y creo que el elocuente testimonio de cómo él se expresa de la teología clásica y del latín indica muy bien sus intenciones. El Vaticano II, pues, surge de un acto de misericordia, de un acto de compasión. ¿Qué hacemos para que la verdad del Evangelio llegue a muchos? Celebrado el Vaticano II, viene en 1968 la reunión de los obispos de América Latina en Medellín, Colombia. Conferencia episcopal que se va a plantear una pregunta semejante a la que había hecho Juan 23. Traducida a una pregunta, la intención de Juan 23 es: ¿qué hacemos para que el Evangelio llegue a sus destinatarios? Esa es la pregunta de Juan 23. Esa es la pregunta que se hacen también los obispos de América Latina. Después se dirá América Latina y el Caribe a partir de la conferencia de Santo Domingo en 1992. Pero primero en Medellín, 1968, luego en Puebla, en 1979, la pregunta que está en los señores obispos es: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que el Evangelio llegue? Y lo que perciben muy pronto es que las dificultades, aunque tienen algún parecido, también son diversas. Una vez me lo decía un profesor español, él, dominico, como este servidor, decía: en la Europa de aquel tiempo el problema era el sentido de la vida. En muchos lugares de América Latina el problema sigue siendo la vida misma. Es decir, la gente está muriendo. Entonces en Medellín aparece por primera vez, así como de bulto, aparece el gran obstáculo para que el Evangelio llegue. ¿Qué credibilidad puede tener el Evangelio si un continente nominalmente católico está repleto de injusticia? Entonces, fíjate cómo la misericordia llevó a la justicia. El grito del Vaticano II es un grito por la misericordia. Y resulta que lo que aparece en las conferencias episcopales, tanto en Medellín como en Puebla, es un grito por la justicia. Porque hay claridad en el sentido de que no podemos expresar la alegría del Evangelio mientras unos lo tienen todo y otros no tienen nada. Entonces el camino pastoral en nuestra América Latina queda marcado simultáneamente por el deseo de la evangelización, que es el lema propio de Puebla y que vuelve a ser el lema, con otras palabras, en Santo Domingo. Está marcado por la evangelización, eso viene del corazón orante de Juan 23, pero está marcado también por la preocupación incesante por la justicia. Es interesante también ver que la conferencia de Puebla en 1979 toma una opción no solamente por los pobres, y esto lo destaco porque creo que se olvida mucho. Todos hemos oído hablar, quienes estamos en esta aula máxima, hemos oído hablar sobre la opción por los pobres, pero Puebla no solo dio la opción por los pobres, también hizo opción por los jóvenes. Porque se daban cuenta los obispos en 1979 que no está sucediendo únicamente que los pobres se van a otros evangelios, evangelios entre comillas, el evangelio del marxismo, por ejemplo, el evangelio del hedonismo, el evangelio del nadaísmo, el evangelio del hipismo. Esas son las corrientes que abundan en los 60s y en los 70s. Ellos se dan cuenta de que los pobres no solamente se están yendo hacia allá, sino que los jóvenes se están yendo hacia allá. Entonces Puebla propone opción clara por los pobres, pero también opción clara por los jóvenes. Es decir, destinatarios privilegiados del Evangelio han de ser los pobres, pero destinatarios privilegiados del Evangelio, de la buena noticia, han de ser los jóvenes en la coyuntura que pasaba, que sigue pasando, nuestro continente. Un último elemento quiero comentar en esta primera sección de mi exposición. No podemos negar la importancia de los movimientos eclesiales. Los movimientos eclesiales, en medio de ambigüedades, hay que reconocerlo, son también una especie de sorpresa del Espíritu Santo, decía el Papa Benedicto en su famosa vigilia de Pentecostés. Ahora el año se me escapa, debe ser como 1998. El entonces cardenal hablaba de la sorpresa del Espíritu Santo, sorpresa del Espíritu a través de los movimientos. Porque una cosa interesante de estos movimientos es su extensa presencia laical. Y si estamos diciendo que el gran dolor de Juan 23 es la separación entre la iglesia y el mundo, entre la iglesia y la sociedad, pues resulta que los movimientos eclesiales, bien entendidos, bien pastoreados, son una gran respuesta, porque vienen a ser como una expresión de ser iglesia, porque tengo a Cristo en mi corazón, pero al mismo tiempo, pues ser sociedad, precisamente por mi condición laical, por mi condición seglar. Entonces surgen una serie de realidades. Quiero repetir la palabra, no es una palabra amable, realidades a veces ambiguas, que cautivan muchos corazones y que llegan a ese ámbito laical y que siguen creciendo entre nosotros con mayor o menor éxito. Ahí estará el camino neocatecumenal, ahí estará la renovación carismática, ahí estarán toda una serie de metodologías de retiros espirituales, hay que mencionar también comunión y liberación, los focolares, es decir, también esos movimientos fruto del Espíritu y en cierto sentido eco del Vaticano II son expresiones del intento de salvar ese abismo entre iglesia y sociedad. Bueno, cuando ya mencionamos 1979, pues ya estamos hablando del pontificado de Juan Pablo II. Juan Pablo II asume la cátedra de Pedro en 1978 y empieza desde su propio ángulo a responder a la misma pregunta. La misma pregunta, el mismo dolor, la misma inquietud, la que había tenido Pablo VI. Pablo VI decía, la iglesia es experta en humanidad. Pablo VI escribió entre sus últimos documentos uno sobre la alegría cristiana. A su manera, Pablo VI está resolviendo lo mismo de Juan 23. ¿Qué hacemos con esa separación? Podemos decir que es el caso como de dos familias que han peleado, se han insultado, se han herido mucho y estamos tratando de ver cómo se puede lograr pues un acuerdo, una comunicación, un puente. Juan Pablo II la tiene perfectamente clara. Es el hombre que ha vivido la Segunda Guerra Mundial con todo el dolor que eso implica y después de la Segunda Guerra Mundial ha vivido a dónde puede conducir la falsa utopía comunista, porque se ha encontrado con los tentáculos penetrantes y varias veces homicidas en su propia nación, en Polonia. Entonces Juan Pablo II tiene ese ingrediente, el ingrediente no solo de descubrir la necesidad del Evangelio, sino el ingrediente de conocer el daño que hacen los falsos evangelios. Es decir, en concreto, la falsa esperanza que crea el modelo comunista soviético. Por eso, desde el principio, su grito es: abran las puertas a Cristo. Abran las puertas a Cristo. Te lo puedes imaginar perfectamente como visitando a la casa de la familia con la que estamos de pelea. Es una comparación muy infantil, pero es la que tengo en el momento. Entonces Juan Pablo va a la casa, esa casa es la sociedad, es el mundo, es Europa, es Occidente, de otra manera es el resto del planeta, pero es sobre todo en ese contexto en el que él llega a golpear y a decir, abran las puertas a Cristo, vengo de parte de Cristo, abran las puertas. Su primer documento es un esfuerzo de responder a la misma pregunta de Juan 23. Fíjate cómo todo lo marca Juan 23. La pregunta de Juan 23 es: ¿qué hacemos para que la buena noticia del Evangelio llegue a sus destinatarios? El Papa Juan Pablo II, que sabemos que asume ese nombre para declararse en continuidad con Juan 23 y Pablo VI, Juan Pablo II da una respuesta. Cristo viene como Redentor. Cristo viene como buena noticia. Hay tres textos que quisiera destacar brevemente de Juan Pablo II porque tienen mucho que ver con este año de la misericordia y en cierto modo anticipan muchas frases que algunos creen que son de hoy o de ayer. Realmente son parte del tesoro común de la Iglesia. En el año 1980, a 2 años de haber empezado su pontificado, Juan Pablo II publica su encíclica Rico en Misericordia, refiriéndose al Padre. Dives in Misericordia. Con este documento, el Papa avanza en una trilogía que dedica a la Trinidad, Redemptoris, Redemptor Hominis, es para referirse a Jesucristo, Dives in Misericordia es para referirse al Padre, y luego vendrá la encíclica sobre el Espíritu Santo. Pero detengámonos en la de la misericordia. En el número 3, escuchemos estas palabras de Juan Pablo II, y les invito a quienes han tenido ocasión de estar en las charlas anteriores, por favor, conéctenlo con lo que hemos dicho de la Biblia, de los padres de la Iglesia y de los teólogos. Dice San Juan Pablo II en el número 3 de esta encíclica: en Cristo y por Cristo se hace también particularmente visible Dios en su misericordia. Esto es, se pone de relieve el atributo de la divinidad que ya el Antiguo Testamento, sirviéndose de diversos conceptos y términos, definió misericordia. Cristo confiere un significado definitivo a toda la tradición veterotestamentaria de la misericordia divina. No sólo habla de ella y la explica usando semejanzas y parábolas, sino que además y ante todo, Él mismo la encarna y personifica. Él mismo es, en cierto sentido, la misericordia. A quien la ve y la encuentra en Él, Dios se hace concretamente visible como Padre rico en misericordia. Es un lenguaje rico, denso, que nos invita a centrarnos en Cristo, pero sobre todo a verlo como la máxima expresión, como el regalo último y perfecto, como la plenitud de lo que Dios podía y quería darnos. Eso es Dives in Misericordia, número 3, promulgado en 1980. Destaco esta frase: Cristo no solo habla de ella y la explica usando semejanzas y parábolas, sino que además y ante todo, Él mismo es, en cierto sentido, la misericordia. Unos años después, en 1984, habla de reconciliación y penitencia, reconciliatio et penitencia, y en el número 5 vamos a encontrar otras declaraciones que nos muestran con el propio lenguaje del Papa lo que habíamos visto en los padres de la Iglesia. Es que en el fondo es el pensamiento de siempre: la misericordia nunca brilla tanto como en el perdón al pecador. Dice este Papa en el número 5 de reconciliación y penitencia: el hombre, todo hombre, es este hijo pródigo. Mira la descripción que va a hacer del ser humano. Va a describir el ser humano, digo yo, con la secreta esperanza de que todos cuantos puedan reconocerse en estas palabras puedan también reconocer en Jesucristo, tal como lo predica y lo ofrece la iglesia, puedan reconocer ahí la gran oferta del amor divino. Es decir, la tesis que sostengo es que ya para Juan Pablo II era claro que la claridad teológica es indispensable y es un piso indiscutible, pero el único lenguaje que nos van a entender los de fuera es el lenguaje de la misericordia. Entonces dice, el hombre, todo hombre es este hijo pródigo, y lo describe así: hechizado por la tentación de separarse del padre para vivir independientemente la propia existencia, caído en la tentación, desilusionado por el vacío que como espejismo lo había fascinado, solo, deshonrado, explotado, mientras buscaba construirse un mundo todo para sí, atormentado incluso desde el fondo de la propia miseria por el deseo de volver a la comunión con el Padre. Yo pienso que especialmente los hermanos y hermanas venidos de Europa, sobre todo si ya cuentan unos cuantos años, van a reconocer en estas palabras una carta específicamente para esa generación de la posguerra. Porque los destinatarios de Juan Pablo II en estas palabras son las mismas personas. Pero la gran diferencia es que un maestro universitario de inmensa autoridad llamado Jean-Paul Sartre dice estas palabras y saca una conclusión: la vida da náuseas y el infierno son los otros. Esa es la conclusión de Sartre. Juan Pablo II toma el mismo drama, exactamente el mismo drama, pero le da un desenlace diferente. Es decir, la misericordia es la palabra que hace que lo que hubiera podido ser el gravísimo desastre, la debacle de la civilización, pueda tener una conclusión feliz, un abrazo final. Eso está en Reconciliación y Penitencia número 5. La descripción de la Europa de la posguerra. Ahora lo paso yo al género femenino para que se vea de qué nos está hablando el Papa. Europa, hechizada por la tentación de separarse del Padre para vivir independientemente la propia existencia, caída en la tentación, desilusionada por el vacío que como espejismo la había fascinado, sola, deshonrada, explotada, mientras buscaba construirse un mundo todo para sí. Entonces lo que está haciendo Juan Pablo II es diciéndole a ese continente, y también de otras maneras a otras partes del mundo, pero no podemos negar el ingrediente eurocéntrico aquí, lo que le está diciendo a ese continente es: levántate, vuelve tus ojos. Sí, que tu vida es dura, que estás solo, que estás deshonrado, pero date cuenta que hay un camino, y ese camino es el camino de la misericordia. Como el padre de la parábola, Dios anhela el regreso del hijo, lo abraza a su llegada y adereza la mesa para el banquete del nuevo encuentro con el que se festeja la reconciliación. Quizás mi hermenéutica puede estar equivocada, quizás, pero este abrazo es el mismo que quería Juan 23. Es el abrazo de dejemos de odiarnos, usted deje de maldecir a la iglesia y nosotros dejemos de lanzar excomuniones y anatemas. Busquemos otro camino, descubrámonos todos necesitados. Por eso dice el hombre, todo hombre. Y todo hombre son los obispos, y todo hombre son los papas, y todo hombre son los monjes, las monjas, los catequistas, los clérigos, todos, ustedes y nosotros. Lo que está diciendo el Papa es, puesto que somos hermanos en esa miseria de nuestro pecado, ¿por qué no ser también hermanos caminando hacia la misericordia y hacia la reconciliación? Reconciliatio, et penitencia número 5. Termina diciendo Juan Pablo II en este texto. Lo que más destaca en la parábola es la acogida festiva y amorosa del Padre al Hijo que regresa. Signo de la misericordia de Dios, siempre dispuesto a perdonar. Yo me siento oyendo al Papa Francisco. Mira, es Juan Pablo II, por supuesto, pero digo, me siento oyendo al Papa Francisco. Lo que más destaca es la acogida, el verbo acoger, festiva y amorosa del Padre al Hijo que regresa. Signo de la misericordia de Dios, siempre dispuesto a perdonar. En una palabra, la reconciliación es principalmente un don del Padre Celestial. Así hablaba Juan Pablo II en 1984. Eso ya tiene unos años. Pero nos damos cuenta que, por un lado, es el mismo drama de Juan 23, y por otro lado, es el mismo lenguaje de Francisco. Quizás, por supuesto, cada uno le da su propio énfasis, como tiene que ser, porque nadie tiene que ser fotocopia del otro. El tercer texto que voy a destacar puede parecer un poco una sorpresa, porque lo voy a tomar de una encíclica bastante, diría, con aristas muy fuertes. Estoy hablando de Veritatis Splendor, promulgada en 1993. Si nos damos cuenta, Veritatis Splendor es la respuesta al tema del subjetivismo. No puedo entrar ahora en ese tema, pero sugiero, especialmente a los que gustan de las áreas de moral, examinen en Veritatis Splendor la distinción preciosa que hace Juan Pablo II entre autenticidad y verdad. Es una cosa maravillosa. Para mí, lo que más me gusta no significa que sea lo más importante, pero lo más agrato para mí es esa distinción. Porque, según Juan Pablo II, la autenticidad te deja en el solipsismo. La autenticidad te deja únicamente en ti, en el criterio tuyo contigo. Mientras que la verdad te obliga no solamente a ser auténtico, sino a buscar un referente más allá de ti, que vas a encontrarlo en la comunidad humana, en la comunidad cristiana y en la verdad moral. En el número tercero de Veritatis Splendor encontramos toda una declaración sobre el bien moral. Jesucristo, luz de los pueblos, eso está entre comillas porque por supuesto es Lumen Gentium. Lumen Gentium. Jesucristo, que es Lumen Gentium, que es luz de los pueblos, ilumina el rostro de su iglesia, la cual es enviada por él para anunciar el evangelio a toda criatura. El tema que va a aparecer aquí es la afirmación de la doctrina es un atentado contra la misericordia. Es decir, afirmar que existe lo verdadero y lo falso, afirmar que existe lo bueno y lo malo, afirmar que no todo vale, que hay límites y que hay que conocerlos y darles validez pública, eso atenta contra la misericordia. Ese es el problema que aborda el número tercero, número tres, de Veritatis Splendor. Y dice aquí, la Iglesia, pueblo de Dios en medio de las naciones, mientras mira atentamente a los nuevos desafíos de la historia y a los esfuerzos que los hombres realizan en la búsqueda del sentido de la vida, ofrece a todos la respuesta que brota de la verdad de Jesucristo y de su Evangelio. Es decir, la evangelización como acto de caridad que sale al encuentro de la búsqueda del hombre contemporáneo. De nuevo es el lenguaje de Juan 23. Tú estás buscándole un sentido a tu vida. Tú intentas construir una existencia que tenga las características de racionalidad, de fecundidad, de felicidad. Tú estás buscando eso. Yo tengo algo para darte. Entonces, la donación de la verdad es un acto de misericordia. Donar la verdad, dar la luz, dar la claridad al que está buscando, es un acto de compasión. Dice, la iglesia, mientras mira los esfuerzos, ofrece a todos la respuesta que brota de Jesucristo y el Evangelio. En la iglesia está siempre viva la conciencia de su deber permanente de escrutar a fondo los signos de los tiempos, de forma que de manera adecuada a cada generación pueda responder a los permanentes interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación mutua entre ambas. Entonces, ¿qué es la evangelización? Es un acto de misericordia. No es un acto de dominio, o no debe serlo. No es un acto de imperialismo, no debe serlo. No es un acto de triunfalismo. Papa Francisco ha denunciado muchas veces las actitudes triunfalistas que a veces tenemos los cristianos, y a veces la evangelización se ha hecho en clave triunfalista. Aquí llegamos nosotros pisando fuerte. Ese lenguaje tiene que acabarse si tomamos en serio estas palabras. ¿Qué es evangelizar? Es ofrecer. El mismo lenguaje lo utiliza este Papa, Juan Pablo II, en Redentoris Missio. Especialmente una frase que considero muy feliz, es allí donde dice, la iglesia tiene el derecho y el deber de ofrecer, no de imponer. Entonces la evangelización, y la evangelización implica presentar la verdad íntegra de Jesucristo, es un acto de misericordia. Por eso, y lo vamos a ver en las conclusiones, no puede tolerarse una oposición entre doctrina y misericordia, o entre ley de la iglesia y misericordia. No se puede tolerar esa oposición, porque realmente la oferta de la iglesia es esa. Puede parecer en un caso puntual que lo que me propone la iglesia no es lo que yo quisiera, y en ese momento la iglesia me parece muy antipática. Porque si soy casado y quiero adulterar y la iglesia me dice no adulteres, me cae mal la iglesia. Como decimos en mi país, esa iglesia me cae gorda. Pero luego, si soy fiel, yo mismo descubro que esa iglesia, aún regañándome, aún corrigiéndome, aún absolviéndome mi pecado porque hartas ganas tenía de adulterar, esa iglesia que me corrigió me estaba amando cuando me corregía y me estaba dando una dádiva de misericordia con la luz que me estaba ofreciendo. Entonces son tres elementos muy interesantes en el magisterio de Juan Pablo II sobre la misericordia. Hablemos un poco, está muy reciente y está muy presente la palabra del Papa Francisco. Solo quiero recordar algunos elementos y luego unas conclusiones finales. Observemos algunas novedades de nuestro Papa Francisco. Ya Juan Pablo II fue elocuente en gestos. Sus actitudes, no solo sus palabras, sino sus actitudes y sus gestos eran elocuentes. Podemos decir que el Papa Francisco ha llevado ese lenguaje gestual a otro nivel. Hace poco sentía yo una gran ternura cuando el Papa, nuestro Papa Francisco, visita esta clínica de niños prematuros, y entonces está él con su gorrito, está él con su vestido, que es necesario en esas condiciones, médicamente hablando, ¿no? El Papa que se pone su uniforme para proteger también físicamente a esos bebés a los que carga, sonríe, bendice. Entonces, una novedad es el lenguaje gestual a otro nivel, en un nivel que casi no necesita traducción. Hace cosa de un año se difundió por todo el mundo lo que hoy se dice, se volvió viral en las redes sociales, un abrazo que le daba el Papa Francisco a un hombre con una enfermedad muy extraña que deforma terriblemente el rostro. Esos seres humanos indudablemente tienen que sufrir mucho, no solo por los dolores, sino también porque su aspecto se vuelve muy terrible. Y el Papa Francisco abraza y besa a esa persona. Es decir, la misericordia es un lenguaje que no queda únicamente para las palabras. Los gestos de misericordia son importantes, son muy importantes. Y Francisco nos lo está recordando. Entonces nosotros, por ejemplo, el caso de nosotros sacerdotes, no podemos ser simplemente conferencistas. Y esto que lo oiga Nelson Medina. No podemos ser simplemente conferencistas. Nuestros gestos, abrazos, sonrisas, en dónde estamos presentes, con quién nos tomamos la foto. Yo tuve un provincial en mi provincia de Colombia, de los dominicos de Colombia, que él hablaba mucho de eso, con quién nos tomamos la foto. Nuestro querido Carlos Mario. Él hablaba mucho de eso, con quién nos tomamos la foto. Porque es tremendo que a veces todas las fotos salen con ciertos grupos y a veces son los grupos de más poder. ¿Dónde están las otras fotos? La foto con el en la escuela o en la institución especial para autistas. ¿Dónde está la otra foto? La otra foto con los mendigos de la ciudad. Yo sé que hay gente que calificará estas cosas como puro teatro, pero esa es una simple calumnia. Hay una bella tradición en los papas de tener esos gestos. Un papa canonizado, perdónenme que yo le haga tanta propaganda a los dominicos, San Pío V, organizaba lo mismo que ha hecho el Papa Francisco, organizaba cenas con los pobres de Roma. Así tal cual, ese era Pío V. Es decir, los gestos son necesarios, no es simplemente discursos. Otro elemento que hay que destacar, y personalmente me ha llegado mucho siempre, el tema de las periferias. Yo traduzco el tema de las periferias con esta pregunta: ¿a quién estamos olvidando? ¿Quiénes se nos están olvidando? Esa pregunta es muy importante, porque las periferias están indicando muchas veces los destinatarios privilegiados del Evangelio. Y Francisco lo dice también con sus palabras. Si miramos la vida de Cristo, realmente pues solo habló con la gente del mucho poder cuando ya lo iban a crucificar, ¿no? No encontramos a Cristo con demasiados diálogos con Anás, con Caifás, con Pilato, ya cuando llegó el momento de la pasión, pero parece que Cristo tenía una cierta obsesión por los que no cuentan, por los que no suman, por los que no importan. Y eso es muy importante. Por supuesto, hay que llegar a esos, a los que no cuentan y a los que no suman, con toda la riqueza del Evangelio. Si yo voy donde los pobres a presentarles un Evangelio diluido, en el fondo los estoy despreciando. Estoy diciendo, como ustedes no pueden con el Evangelio completo, entonces esperen y les doy un Evangelio así bien rebajadito. Este sí lo pueden tomar. No, el Evangelio del que son dignos los pobres es el Evangelio completo, con todas sus aristas a veces incómodas y con su llamado irrenunciable a la santidad. Entonces el tema de las periferias es precioso en Francisco. Otro elemento: la importancia de la pobreza y sus virtudes acompañantes. Virtudes acompañantes son, por ejemplo, la austeridad, el dominio de sí mismo, la sobriedad. Yo tengo un buen concepto de la vida sobria del Papa Francisco, no solo ahora que ha asumido esta responsabilidad, sino en la larga tradición de su vida. Realmente es un hombre que desde su propia vocación de religioso jesuita ha optado por una sobriedad a veces espartana. Eso no se lo inventó él como una pose cuando llegó a Roma. Esa ha sido su vida. Y eso tiene mucho que decirnos, porque ese lenguaje también habla. Los lugares donde estamos, los banquetes que tenemos, eso también habla. A mí no me extrañaría que quizás fue el mismo Papa Francisco el que dijo que en la fiesta de canonización de Santa Teresa de Calcuta, pizza. Vamos a repartir pizza. Algo así sencillo, popular, algo que está prácticamente al alcance de todos los bolsillos. Y qué apropiado es que una mujer que dedicó lo más extenso y lo más generoso de su vida a servir a los pobres, cuando es canonizada, pues ya ves que la fiesta es así, con un alimento tan sencillo y tan popular, especialmente en Italia. Entonces, ese elemento de sobriedad, de pobreza, eso nos marca un camino pastoral a nosotros. Me decía un sacerdote, esta parte por favor que no la oiga Monseñor Roberto. Me decía un sacerdote en mi país, decía, con todos estos gestos de sobriedad y austeridad que tiene el Papa Francisco, decía, se les va a complicar la vida a varios obispos. Decía, Y qué bueno que esos ejemplos cundan. Cada uno en su proporción y en su manera puede hacer algo. Y muchas veces de esos actos de sobriedad surge, como ya lo decía San León Magno, refiriéndose a las obras propias de la Cuaresma, de esos actos de sobriedad surge ¿qué? Surge también la caridad. De la misma sobriedad tuya descubres que no necesitas tanto, y el que no necesita tanto puede dar más. O sea que es un lenguaje muy cercano, muy muy cercano el de Francisco en estos temas. Y luego, la cruzada, palabra antipatiquísima hoy, pero aquí la utilizamos de otra manera, la cruzada del Papa Francisco contra la indiferencia. Que fíjate que es otra manera de perseguir el sueño de Juan 23. Porque si estamos luchando contra la indiferencia, es porque no nos resignamos a que el mundo incrédulo se muera en su incredulidad, o a que el hombre pecador se muera en su pecado. ¿Por qué? Porque no hizo caso. Entonces, que se pudra. No, ese no puede ser el cristianismo. Tenemos que buscarnos, dice el Papa Francisco, de una y de otra manera, cómo buscar, cómo hacemos para llegar. Las soluciones específicas que propone Francisco a veces pueden parecer buenas y otras no tanto. A veces pueden funcionar y otras no tanto. Pero yo tomo de Francisco sobre todo el camino en el que él nos quiere. Él mismo ha dicho varias veces, yo no considero que yo tenga la solución de todo. Él propone ideas. Por ejemplo, cuando empezaba esta crisis de refugiados, dijo, bueno, que cada convento reciba uno o dos. Hombre, yo no sé si es tan sencillo como eso. Quizás la solución específica no sea. Pero es que él tampoco es una caja de recetas ni nunca se ha presentado así. La solución específica tal vez no sea, pero que hay que buscar solución y que no podemos quedarnos cómodamente metidos en nuestro edificio de privilegios o en nuestro edificio de doctrina. Eso ya es parte del tesoro de doctrina y de enseñanza de Francisco. Bueno, terminamos con cuatro conclusiones que cierran no solamente esta conferencia, sino el ciclo al que he sido invitado, y de nuevo mi gratitud para esta facultad. Síntesis, cuatro puntos. Primero, no impongamos nuestra idea de misericordia. Tomemos en serio que Cristo es la revelación de Dios Padre y que el Dios misericordioso es el que nos enseña qué es misericordia. Lo cual significa que hay que superar la idea de la misericordia como simple ternura, como simple sentimiento, como simple promoción humana. Fíjate cómo Juan Pablo II nos llevó a decir, misericordia también es la evangelización. Entonces, primera conclusión, no impongamos nuestra idea, la de nuestra cabecita, que muchas veces es la que mira la misericordia solo como ternura, sentimiento y promoción humana, no impongamos esa idea nuestra sobre el mensaje revelado. Dejémonos enseñar por la palabra y por 2000 años de iglesia. Segundo, el anuncio de la misericordia va ligado al reconocimiento del pecado. Y por tanto, el año de la misericordia dará frutos en proporción al camino de arrepentimiento sereno y de conversión profunda. Entre otras cosas, eso nos lo ha dicho el Papa Francisco muchas veces, cuando nos dice que tenemos que llevar, por ejemplo, nosotros los religiosos, que tenemos que llevar un régimen de vida mucho más simple. ¿Eso cómo se llama? Conversión. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que arrepentirse, porque a veces no hemos respondido al ideal del Evangelio, punto. O sea, cualquier otra cosa que se diga es simple demagogia. Entonces, el segundo punto es, el anuncio de la misericordia va unido al reconocimiento del pecado. ¿Y eso quién tiene que hacerlo? Pues todos, cada uno desde su propia situación. El que es profesor tendrá que examinarse en eso. El que es párroco, mírese en eso. La madre de familia, mírese en eso. Cada uno tiene que hacerlo. Tercero, son cuatro puntos. El llamado de la misericordia siempre nos lleva a salir de nuestras zonas de seguridad, de nuestras zonas de confort. Es el famoso lema de Francisco, iglesia en salida. Tenemos que salir, y no una, sino muchas veces, salir de zonas de seguridad y zonas de confort. En otro lenguaje lo han dicho otros papas, ¿no? En Evangelii Nuntiandi, el Papa Pablo VI habla de eso, de cómo es necesario seguir el ejemplo de los misioneros que lo arriesgaron todo. Y Juan Pablo II tiene palabras semejantes. Pero percibamos la intensidad y la inspiración que nos traen estas palabras. Cuarto y último, la plenitud de la obra de la misericordia no termina en esta tierra. Por favor, lo ha dicho Benedicto, lo ha dicho Francisco, no convirtamos a la Iglesia en una gigantesca ONG. No se trata simplemente de las obras de misericordia corporales. Aconsejar al que lo necesita, escuchar al que está atribulado, enterrar al muerto, orar por el difunto. Esas también son obras de misericordia, eso no ha cambiado. Entonces, la misericordia no la limitemos a lo que se puede presentar en un gráfico de Excel, ¿no? O de una hoja de cálculo. Porque a veces queremos también cuantificar la misericordia. Hemos entregado tantos bultos de alimento. Hemos construido tantas casas. ¡Bendito Dios! ¡Eso es importante! Pero es que yo conozco sacerdotes que parece que son muy fieles al estilo del Padre Pío. Y entonces, ¿qué dirán ellos? Bueno, en el 2015 perdoné 32.400 pecados. En el 2016 voy avanzando con... Esos cuadros no van a salir, pero eso también es misericordia. Y se los dice uno que es pecador, de esa misericordia todos necesitamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.